the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas.
Momento mundial en zona mixta.
Quería que termines con un mito. Era el mundial donde te tocó jugar contra Inglaterra. En ese partido, vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra.
No, tienen razón, la tiraba a propósito afuera.
¡Chingue, chingue, chingue! ¡No, chingue, no, no, no! Father and son.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.
Y arrancamos este momento mundial muy particular. El micrófono es de Sebastián y de Dante.
Bueno, ustedes habrán escuchado la canción que da inicio a este momento mundial, que es Cat Stevens, posteriormente conocido como Yusuf Islam, un artista inglés de mucho éxito en las décadas de 1970 y 80. Esa canción se llama Father and Son, Padre e Hijo. Y justamente...
Sobre eso trata el momento mundial de hoy.
Sobre eso trata el momento mundial de hoy, con la compañía que tengo acá a mi izquierda, ¿no? Tan especial. Trajimos... algunos casos de padres e hijos mundialistas.
26 en total.
¡Qué lindo!
Como dice Dante, son 26 en total, no vamos a abarcarlos todos. Pero sí hay algunos bastante más conocidos, ¿no? Claro. Que tienen un poquito más de algunos tienen alguna curiosidad. Y, por ejemplo, ¿no? El caso de los Maldini, Cesare y Paolo. Cesare juega el Mundial de 1962. Paolo juega 4 Mundiales. 94.
Paolo se fue de mambo.
98 y 2002. Y en este caso, los dos, padre e hijo Maldini, ganaron la Eurocopa, pero ninguno pudo ganar el Mundial. Y Paolo sí fue finalista en el 94, pero no pudo.
En esa recordada aburridísima final.
Esa recordada aburridísima final que estuvimos, creo que hablando acá en algún momento, ¿no?
Y no jugó más en la selección italiana porque era un señor tan elevado, un caballero.
Un caballero del deporte.
Muy fachero. De la vida. Muy fachero.
También.
Que bueno, dijo: dejo el lugar a los más.
Dejo el lugar a los pibes.
A los pibes.
Ahí Bambini, ragazzi.
Y Cannavaro se puede mostrar la foto levantando la Copa del Mundo del 2006. Sí. Gracias a que.
Bueno, y balón de oro.
Y balón de oro, además, ¿no? Sí. Porque Maldini jugó hasta el 2009. O sea que en realidad estaba en el 2006 estaba completamente.
Podría haber jugado su quinto mundial.
Por eso.
Sí.
Un año más.
Sí. Después hay otro caso que tiene una particularidad, que es el único de todos estos 26 padres e hijos mundialistas, que es el único caso de un padre y dos hijos mundialistas.
Wow.
Que son los Anderson de Suecia. Papá Roland juega el Mundial 78 en Argentina y sus hijos
Henrik,
Patrick y Daniel Anderson coinciden en el Mundial de Corea-Japón 2002. Patrick juega 94 y 2002 y Daniel juega 2002 y 2006.
El último de uno es el primero de otro.
Claro.
Ahí va. Sí.
Claro, sí. Bien.
Un
saludo a los Anderson.
El único caso de un papá que colocó a sus dos vástagos en la órbita de mundialistas.
Quiero ver la foto, ¿no?
Los Anderson están así encendiendo un puro diciendo, bueno, nosotros superen esto. Después hay otro caso que también en Europa, hasta ahora son todos europeos los que venimos, en Francia, Jean y Yuri Djorkaeff.
No sabía que Yuri, el padre, había jugado.
Papá Jean Djorkaeff juega el Mundial de Inglaterra 66 y Yuri 98-2002, campeón en 98.
Flor de jugador.
Sí.
Que siempre me llamó la atención porque usaba la número 6. Si su puesto en la cancha era tirando enganche.
Sí, ah, pero viste que, por ejemplo, en Europa, en España particularmente, el lugar del 5, digamos, el mediocentro defensivo, usa el número 6.
Xavi usa el 6.
Por ejemplo, Redondo en el Real Madrid lo usó algún tiempo. Ah. Y bueno, es un número que se asocia
a la media cancha.
Como nosotros lo tenemos asociado al 5, yo lo tenía asociado al 6. Y el 5
más como para el lado,
y el 5 es más un central.
Sí, a mí el 6 me parece el número más aburrido de todos los dorsales.
¿Sí? Sí, sí.
¿En serio?
Lindo número.
A mí no me gusta. No me gusta nada el 6.
¿No?
No, nada.
A mí tampoco.
Bueno. Me tira para el lado de lateral izquierdo.
Y ya que estamos hablando de España, hago un paréntesis con los Chorkaev porque lo vamos a retomar un poquito más adelante. Caramba. Hay algo más sobre ellos. Para el final.
¿Hay otro Chorkaev?
No. Pero bueno, hay algo, una curiosidad extra, digamos. Perfecto. Un bonus track. España, ya que estamos hablando de España, es el país que tiene en esta lista más padres e hijos mundialistas.
Mira.
Que además tiene, además de los que están acá, que representaron tanto padre como hijo a España, tiene casos de padres cuyos hijos representaron a otros países como México, por ejemplo.
¡Epa!
Así que bueno, es bastante particular. Están los Asensi, Vicente y Manuel, los Sanchís, Manolo y, sí, y Manuel. Los Reina, Miguel y Pepe, y los Alonso, Perico y Xavi. Dos de esas descendencias, hijos, fueron campeones del mundo en 2010, que son Pepe Reina y Xavi Alonso.
Flor de jugada.
Así que bueno, España es el país que tiene de esta lista y de todos los que tienen más.
Es el más tradicionalista.
Pareja de padre e hijo mundialista.
El más tradicionalista.
Sí. Y después hay otro caso interesante, que es de acá de la lista, el primero de América, que es en México, con los Chícharos, Javier Hernández, ambos, Javier Chícharo, el padre, y Javier Chicharito,
claro.
El hijo que heredó apodo, heredó profesión y condición de mundialista, aunque triplicó las participaciones de su padre. Javier Chícharo Hernández jugó solamente el Mundial de México 86, mientras que Javier, su hijo, jugó 2010, 2014 y 2018.
Más de mi época.
Más de lo tenés a Chicharito.
Y el 2018 lo juntaste en el álbum.
Y el 2014.
Y además, la curiosidad acá, que el abuelo materno de Chicharito, Tomás Balcázar, también fue mundialista.
En 54.
En Suiza, 1954.
¿Tres generaciones?
Sí, es algo similar a algo que vamos a ver ahora después también.
¿Forlán?
Sí.
Dios mío, muy bien.
Y después tenemos otro caso europeo, que es el de los Schmeichel en Dinamarca.
Peter
y Kasper, los dos con un mundial cada uno.
Kasper no se puede.
El arquero del Leicester, campeón de la Premier.
Se acaba de ir recién justo.
Ah. Sí. En 98 es Peter Schmeichel y 2018 Kasper. Y acá la curiosidad es la que implica el peso de la
del puesto.
Del padre.
Ah.
Del nombre, ¿no? Del éxito de un padre, incluso si su hijo se ha más o menos destacado, aunque no al nivel del padre. En Rusia 2018,
¿sí?,
Kasper Schmeichel ataja 3 penales en el partido de octavo de final contra Croacia. 1 durante el partido a Modric y 2 en la definición. Dinamarca queda fuera igual.
Ahora me acuerdo. Sí.
Se ataja todo durante el partido. Salió. Durante toda la transmisión, la transmisión oficial no paró de enfocar a su padre en la tribuna cada vez que el hijo hacía una tajada. Cada vez que Kasper Schmeichel atajaba una pelota de gol y enfocaban a Peter. ¿No?
Morbo.
En alguna nota que le hicieron posterior dijo: bueno, calculo que cuando tenga 40 años y sigo jugando, van a dejar
de decirme el
hijo de, o de enfocar a mi padre. Dice, porque bueno, es algo que hasta a mi padre le molesta.
Sí, dijo, claro. ¿No?
Así que imagínense.
Pasó Sofía Belvi y dijo: basta de enfocarme en la tribuna.
Basta, chicos. Y bueno, como no podía ser de otra manera, que estamos acá en Uruguay,
¿sí?,
tenemos un par de casos.
¿Un par?
De uruguayos dentro de esta lista. Que son acá Dante conoce a uno de ellos, lo conoce bastante, al otro lo conoce de nombre.
Un poquito.
Nomás, sí. Que son,
está en el álbum.
Está en el álbum.
Ajá, de 2002.
Ah, sí. Los Montero.
Ah, bueno.
Julio, sí. Walter Montero Castillo. El Mudo.
Yo no lo vi jugar, pero dicen que pegaba un poco, ¿no?
Pegaba. Él siempre dijo que pegaba más que Paolo. Así que para que te hagas una idea.
Pegaba hasta durmiendo.
Sí. Otra época, ¿no? Otro fútbol, otro.
Pero él mismo dijo.
No había bar.
Él dijo: Paolo juega un poquito mejor que yo, pero yo golpeaba un poquito más.
No, Paolo
golpeaba. Apreciamos la sutileza, ¿no?, con sí, que él se refiere a su...
Paolo siempre me gustó como jugador.
Un tiempista, Paolo. Sí. Gran jugador. Bueno, Julio Montero Castillo juega a los mundiales de México 70 y Alemania 1974.
Ah, capaz que ese también está en los álbumes.
En los álbumes viejos de Panini, uh-huh, eso que tenemos.
No, este les tiene todas. Sí. El arte las tiene todas.
Y Paolo juega el Corea-Japón 2002. El padre ganó la Copa América en 1967 y el hijo se perdió de ganar la Copa América del 95 por una lesión grave que tiene en uno de los últimos amistosos.
¿Sigue teniendo?
Pero no,
ah,
no.
¿Y te tiene?
No, que tiene, tuvo.
Muy bien, Dante corrigiendo al padre, claro, así como debe ser.
Justo.
La infancia bien entendida.
Se lesiona, que es lo mismo que si se lesionó.
No sé, capaz que es tan grave que la seguía teniendo.
No, imagínate, desde el 95 que está lesionado. Ni Dios permita. Y después el otro caso son los Forlán. Pablo, que juega 1966 y 74, sí, no participa de México 70. Y el más conocido, Diego.
Yo lo escuché
decir. Hijo de Pablo Forlán.
A Pablo lo escuché decir, sí, Diego juega un poco mejor que yo.
Sí, bueno. Con tres mundiales, ¿no? 2002, 2010 y 2014.
Y lo conocí en persona.
¡Opa!
Y Dante lo conoció en persona.
El señor Diego
Forlán.
Se sacó una foto
y tiene una camiseta firmada por
Diego
Forlán. Sí.
Buena onda, Forlán.
Sí.
Buena onda. Ah, okay. Sí. Estamos buscando y la polémica.
Acá hay dos pequeños apuntes, que igual que en el caso de la familia Hernández en México, esta familia también tiene una tercera generación, que los tanto padre e hijo Forlán fueron campeones de América, y el abuelo materno de Diego, Nino Corazo, fue campeón, sí, de América también. No así mundialista, como en el caso de los Hernández, ¿no?
Ojo que Forlán, ¿cuántos hijos tiene?
No sé, perdí la cuenta.
Tiene cuatro, creo, ¿no?
Sí.
Ojo, alguno que sea jugador de fútbol, la historia no está totalmente escrita.
Ahí
no
puede ser este como un caso, como puede ser la familia...
No lo vamos a ver nosotros, pero...
La familia Maldini, Diego, el hijo de Paolo, no pasa nada, ¿no?
Y tiene dos, o sea, está Daniel y Cristian. Daniel,
¿qué es? ¿El tío? ¿Eh? El que es familiar de los Maldini.
No, porque es hincha del Milan, Diego.
La casta Maldini la tengo.
Diego es hincha del Milan.
Es impresionante lo que sabes.
De hecho, tengo, mira, por su valor justamente simbólico, tengo una camiseta de la tercera generación Maldini, de Daniel Maldini, que bueno, sí, ya ha debutado en primera como delantero. O sea, rompe un poco con la tradición del puesto, pero está. No, sí, no pasa nada. Parece que ahora se va a ir a préstamo y no pasa naranja con Daniel ni con Cristian
Maldini. Y se va diluyendo el ADN, ¿no?
Y lo pasa, claro, mezclando con otras cosas también.
Y
pasó, Adolfo dijo que es un poco fuerte.
No. Se va mezclando con...
Y miren esto. Acá, los padres Montero y Forlán coincidieron en el Mundial de 74 en el plantel de Uruguay, y los hijos Montero y Forlán coincidieron en el plantel de Uruguay en Corea-Japón 2002.
Maravilloso.
Esto es casi que diría un inédito de toda esta lista.
Claro.
No solo, digamos, hay dos parejas de parejos, sino que los padres coincidieron en el plantel y los hijos también.
Y los dos tienen estudio.
Los dos tienen estudio. Más Forlán que Paolo. Claro. Y no sé, acá. Bueno, antes vos tenías un apunte que habías hecho hoy después de repasar esta lista.
Ah, sí, que casi todos son del 2002 o jugaron en el 2002.
Que ve que se repite mucho el patrón de hijos mundialistas que jugaron en Mundial 2002.
Ah, mirá.
¿No? Acá, sí. Paolo Maldini, los dos Anderson, Yuri Yorkaev.
O sea, le podríamos poner el Mundial 2002 como el mundial de los hijos
Paolo,
de
Paolo Forlán, claro.
Bueno, no lo dijimos por no meternos con la embajada sueca, pero qué paquete que era Patrick Anderson.
Bueno, pero
Patrick, no me acuerdo. Patrick Anderson, de Henry,
jugó en el Barcelona.
Jugó en el Barcelona, claro.
Jugó en el Barcelona, pero un paquete de
dimensiones. ¿Un rubio elemento?
Sí, claro. Sí. Como todos.
No, Martin
claro.
Dalin.
Menos
no era.
Henry Clarkson, bueno. Martin Dalin y Ibrahimovic, porque tiene sangre croata, son todos rubios.
Está bien.
Claro.
El loco Ravelli, ¿te acordás?
Y el loco Ravelli fue rubio. Yo vi fotos de Ravelli.
Atajó con
rubio.
84 años en Mundial de Estados Unidos.
No, la alopecia había hecho estragos.
El loco Ravelli me encanta.
¿Cuántos años tiene Ravelli ahora? 125.
Escuchá, manejaba la
Ravelli
cámara.
Era el club de los Claudio Taffarel. Era gente rubia que estaba perdiendo la batalla contra la alopecia.
Pero pará, vos te acordás.
Lucho Figueroa.
Las caras que
Cucho Cambiazo.
Las caras que ponía frente a la cámara, Ravelli.
Bueno, arquero,
más la cámara que la pelota, era
buen
increíble.
Arquero. No, desconozco qué edad tiene ahora, pero aquella Suecia de la que se habló en algún momento mundial anterior, ¿no? Sí, se mencionó así como Suecia y Bulgaria como los
Thomas
equipos
Brolin, Thomas sensación.
Te voy a decir cuántos años tiene Ravelli ahora. 63.
Muy bien. ¿Y cómo está?
Yo voy a decir 60.
Igual.
¿Está igual? Claro, porque ya digamos sí, el recurso del envejecimiento lo gastó.
Se lo gastó temprano.
Lo gastó temprano, yo, claro.
Tengo una foto acá que estoy viendo que me hace acordar mucho a Willy, el padre de Alf.
Willy Tanner.
Esto sí que es nostalgia. Claro.
Qué lindo meter a Alf en un momento mundial.
No,
gracias. Alf. En la noche de la nostalgia.
Era un extraterrestre, ¿no? Algo así.
Sí. Sí. No, pero el padre era humano.
Sí,
claro. Sí. No, Alf.
Lo adoptaban.
Sí.
El consumo de Alf que tuvimos en nuestra infancia, claro, es una cosa.
Claro. Hoy vamos a mirar Alf. Hoy
no,
vamos
a hacer nostalgia. No, no, no. Vamos a ver el mundial.
¿Sabés que es buenísimo Alf, Dante?
Es bueno, te va a gustar.
Muy, muy educativo.
No, muy educativo.
Sí, a vos te va a gustar.
Sí, no. Sí. A nosotros nos gustó y estamos acá.
Y bueno, además de estas perlitas que tienen que ver con la familia Forlán,
¿sí?
Que tiene que ver con que padre e hijo coincidieron con un Montero en alguna participación mundialista, está este dato, que este lo encontré. Voy a hacer justo a decir que ya lo utilicé en un tuit hace un tiempo.
Okay.
Y
autoplagio.
Y
autoplagio.
Es una autocita, pero
copiando y pegando.
Creo que era el dato ideal para terminar esta columna.
La Yorkaev, que la dejaste ahí. La Yorkaev.
Que había abierto el paréntesis, bueno, ahora lo voy a cerrar. El 15 de julio de 1966, escuchen esto, Uruguay y Francia se enfrentaron en el Mundial de Inglaterra. ¿No?
Sí, sí,
el 6 de junio de 2002, Uruguay y Francia también se enfrentaron, sí, en el Mundial de Corea y Japón.
Sí.
En el primero de estos mundiales, Jan Yorkaev fue titular en Francia y Pablo Forlán estuvo en el banco de suplentes de Uruguay. No ingresó.
Sí.
En el segundo partido, en 2002, Yuri Yorkaev y Diego Forlán estuvieron los dos en el banco y ninguno ingresó. Es el único caso de dos parejas de padre e hijo que las dos partes se enfrentaron o por lo menos estuvieron a disposición en el plantel
en
un partido de mundial.
Maravilloso.
Creo que es un dato revelador.
Sí. Con esto y con la columna anterior que hizo nuestro compañero Diego Varela,
estamos debiendo subirla a las redes, pero
estamos construyendo conocimiento, quiero que sepan.
Es estos datos que, como dijo, como trajo Diego el otro día, ¿no? El último partido mundialista de Antonio Carvajal, una leyenda total y absoluta de los mundiales, es contra Uruguay en ese Mundial de Inglaterra. Bueno, esos datos los datos que le gustan a la gente.
No, impresionante.
Así que bueno, los Yorkaev y los Forlán. Así que la familia Forlán tiene curiosidades por todos lados. O sea, esa tercera generación de campeones de América, coincidencia con los Montero en Mundial padre e hijo, y enfrentarse a los Yorkaev también en dos mundiales que tienen una diferencia de 30 y pico de años, ¿no?
Sí, claro, un montonazo.
Yo creo que, por ejemplo, este mundial se puede llegar a dar un dato que creo que nunca ocurrió. Que es que, por ejemplo, si España llegara a ser campeón del mundo jugando Thiago, tendría a padres e hijo siendo campeón del mundo
con dos selecciones,
distintas. Sí. Eso creo que nunca ocurrió.
No hay porque además eso, bueno, en el caso de España, que hay algún caso bastante antiguo de padre que jugó por España e hijo que jugó por México, no tengo los nombres acá, está el caso inverso, ese que vos mencionás, y de darse, sí sería el único, porque de hecho en la lista hay solamente, en la lista esta de 26, solamente hijos campeones del mundo, que son Yuri Yorkaev, Pepe Reina y Xavi Alonso, tampoco son tantos. O sea que el caso de que Thiago Alcántara, digamos, España llegara a ser campeón del mundo en Qatar, sería el primer caso de padres e hijos campeones del mundo. Y con la
¿y qué fue lo que vimos el otro día en el mundo de Qatar? De que era uno que tenía un hermano, creo, argentino, que me hizo acordar ahora.
¿Un hermano argentino?
Ajá, y que tenía, y el otro hermano jugaba en México o algo así.
Ah, Funes Mori.
Ajá,
Funes Mori. Claro, pues es nacionalizado.
Ya sé.
Claro. Pero en este caso sería además eso, ¿no? Por partida doble, por el primer padre e hijo campeón del mundo y además con dos selecciones diferentes.
Ah, bueno, me hizo acordar Camoranesi, que no tiene nada que ver, pero...
Ex Wanderers, Montevideo Wanderers.
siempre me acuerdo de Camoranesi, no sé por qué.
El padre de Fornaroli nunca jugó mundial, ¿verdad?
No, pero Fornaroli me parece que perdió pie en Australia ya.
¿Sí?
Sí, yo sigo algunas cuentas que son especialistas en... en el fútbol australiano y
lo
ya
que no agarrar una pala en la vida, ¿no? ¿Cómo va la carrera de Fornaroli?
No lo incluye en la lista de posibles convocados. Me ofende, che. Varela, me ofende. No.
Pará, antes de irnos, tengo dos preguntas para Dante. Porque estamos ahí cerquita.
Es todo tuyo.
Dante, Uruguay, que va a jugar este Mundial en Qatar. ¿Vos ya tenés pensado más o menos cómo le va a ir a Uruguay?
Y generalmente, últimamente, a cuartos de final llega. Y raramente podía llegar a semifinales, no sé.
¿Y qué dice tu corazón?
No, yo me gusta Uruguay, pero por ejemplo, el Mundial pasado, me acuerdo que había, antes de comenzar el Mundial, ya había dicho que había iba a ganar Francia.
Ah, bien.
Porque justo estaba viendo el álbum de Francia 98 en ese momento.
Perfecto. Pará, y ahora estás juntando el álbum.
¿Cuál es tu pálpito? ¿Cuál es la selección que ves mejor?
No sé, hay muchas que juegan bien.
¿La escaloneta?
La escaloneta, sí. Pará, pero ¿cómo va con el álbum? Porque
pero jugátela, jugátela con un favorito. ¿Quién es el favorito?
Ah, no sé, no tengo favorito.
¿No?
Muy bien. Ni siquiera comenzó el mundial, no sé.
¿Arriesgaste sí, de que esto
no, no, pero es un estudioso.
Para mí, no me lo pidió nadie. Francia, favorito a repetir.
Para mí, Argentina. Es el mundial de
España.
¿Sí? España.
La veo bien para Argentina.
Yo creo que se va a quedar de nuevo en Europa, el Mundial, lamentablemente. Pero que tal vez pueda llegar a ser un Mundial de sorpresa.
¿Sorpresa europea?
Sorpresa europea.
Bélgica.
España.
Bélgica.
Capaz que Alemania. Alemania últimamente está medio...
Sí, pero... No sé si se refiere a esa sorpresa.
¿Unos Países Bajos? Tal vez.
Puede ser Países Bajos. ¿Holanda tiene tan buen cuadro?
Que no peguen como en...
No hay chance. Esto te la dan.
¿Y otra pregunta tenés para
dar? No, yo tenía la segunda pregunta, que es el álbum del Mundial. ¿Usted lo está juntando?
Sí.
¿Sí? ¿Cómo viene con eso?
Bastante bien. Ya me compraron 20 sobres, pero pegué 10 porque...
¡Vamos!
Hay 10 que los tengo en otra casa.
Y hoy consiguió de palabra.
Sí.
Porque está el feriado por medio, pero consiguió de palabra el intercambio para traer Messi.
Por Thomas Müller.
Al equipo.
Opa.
Ah, para. Sebastián también lo está juntando.
Sí.
Yo sí, claro.
Rápido voy a buscar algo.
Sí, sí. Esto ya que es este modo programa especial nostalgia, sí. Padres e hijos, Cat Steven, sí. Coso. Sí, padre e hijo juntan el mundial juntos, claro.
Pero perfecto. Siempre.
Claro, sí,
no,
sí.
No, está
sí.
Perfecto. Pará, y nos vamos, ¿no?
Nos vamos.
No, el de Brasil, el de Rusia y el nuevo. Ah, y antes, porque sí. Hace un rato me habían dicho que los mandara antes de terminar. Saludos a todos mis familiares y eso que están mirando.
¡Wow!
Excelente, escuchando.
Ah. Espectacular.
Placer, no, gente.
Padre, hijo, un gusto.
Nos vamos con un tema, Seba, que apartaste.
Un temita especial, hablando de la familia Forlán y Sudáfrica 2010, nostalgia y demás, las Golden Bubuselas. Disfruten.
Ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos.
Zona Mixta, los miércoles a las 17:30 horas por Uniradio.